7 de la noche, 7 minutos. No se había visto en la política colombiana un tema que se ha convertido en un punto de honor, pero una coincidencia en sectores políticos tan diversos como el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Polo Democrático, incluso hasta las FARC, que han rechazado la posibilidad de la venta de Isagen. Esa subasta que está prevista para la próxima semana, hay dos empresas, recordemos, que están interesadas, una es Brookfield, que es una firma canadiense, y otra Colbún, que es una empresa chilena. Ellos, estas dos empresas que buscan extender la expansión regional que ya vienen teniendo, la presencia que ya vienen teniendo en varios países de América Latina. Y este tema pues genera sin duda opiniones muy, muy, muy encontradas. Incluso el Partido Liberal, que ha sido el partido incondicional del gobierno nacional y que hace parte de la Unidad Nacional, pues ha amenazado con salirse de la coalición de gobierno si el gobierno insiste en esa posibilidad, en la venta de Isagen. Y está para hablar sobre este tema el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Una buena noche y feliz comienzo de año.
Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por su llamada y a todos sus oyentes y panelistas. El mejor 2016 posible.
Y del lado del Partido Conservador, por lo menos por parte de los senadores, pues hay varias voces que han estado a favor de la posibilidad de vender Isagen, y una de ellas es la del senador Juan Diego Gómez. Senador, gracias también por estar con nosotros. Un feliz comienzo de 2016.
Alejandro, un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes, al equipo de trabajo y, por supuesto, al senador Robledo. En otra línea.
Senador Robledo, usted incluso le ha dirigido hoy una carta al Contralor Edgardo Maya, donde señala, entre otras cosas, que debe valorarse revalorarse el precio con el cual ha salido la subasta Isagen, esto teniendo en cuenta la cotización del precio del dólar. Pero ¿por qué no debe vender el gobierno esta empresa, Isagen?
A ver, digamos que son varias las discusiones, Alejandro. No debe venderla porque es que la empresa no la van a vender porque sea una mala empresa, un hueso, como se dice coloquialmente, sino porque es una excelente empresa. Se trata, pues, de vender carne fina, lomo, y en ese sentido, pues, entonces estamos hablando de un mal negocio. Isagen es una empresa que le renta de manera muy importante al país, le va a rentar mucho más hacia adelante, mientras que las inversiones que se van a hacer con los recursos de ninguna manera van a poder compensar. Luego ahí va a haber un detrimento patrimonial absolutamente obvio. Además, esta es una empresa de un sector estratégico que, como pública, que es, hace cosas que las privadas no hacen, como por ejemplo generar energía hidráulica. Es una empresa que puede coadyuvar en el control de precios de un oligopolio. Pero además se ha presentado un debate nuevo que hay que hacer, y es que qué sucede con la valoración. Recordemos que esta es una empresa que se saca a vender en su primer momento, cuando teníamos unas circunstancias de precio del dólar completamente distintas a las que se tienen ahora, si el gobierno, digamos, hizo una nueva valoración, pero esa nueva valoración ha sido severamente cuestionada hoy en el periódico El Tiempo por el doctor Jorge Bustamante, que es un especialista en eso, como que fue gerente de ISA, de Interconexión Eléctrica S.A., que sabe de esto y señala que la valoración que se está utilizando no resiste análisis, y habla de que podríamos estar viendo en pérdidas equivalentes a 947 mil millones de pesos. Y plantea entonces que sería bueno que la Contraloría General de la República volviera a mirar este caso. Entonces yo me tomé el trabajo de enviarle una carta al doctor Maya Villazón respaldando esa idea de que la Contraloría vuelva a mirar cuál es la valoración, y pidiéndole que utilice un mecanismo legal que se llama el mecanismo extraordinario de seguimiento fiscal, para que antes de que se haga la subasta, la Contraloría vuelva a analizar qué es lo que está pasando con ese negocio y ayude a dilucidar los gravísimos cuestionamientos que se están haciendo desde casi todos los sectores de la opinión pública, porque la verdad es que en el Senado más de 80 congresistas nos pronunciamos formalmente en contra de ese negocio.
Pero además también hay una columna de Eduardo Sarmiento, ¿no?, donde no solamente indica que el precio del dólar pues cambia la valoración de la empresa, sino también la pertenencia a Termocandelaria, ¿no?
Sí, hay demasiados temas, es que son casi que infinitos los temas que tratar, y uno es el hecho escandaloso que ha ocurrido en estos días, en estas semanas pasadas, con el caso de Termocandelaria y los famosos cargos por confiabilidad y cómo estas empresas privadas definitivamente no asumen con el rigor y con la seriedad con la que pueden asumir el sector público, sectores tan importantes como estos. Estamos pues atravesando una crisis del sector eléctrico que se puede mirar de todas las maneras. Luego también por ese lado es un despropósito que el gobierno nacional se empecine en privatizar una empresa que, repito, privatizan no por mala sino por buena, cuando además habría otros mecanismos distintos para conseguir los recursos que el gobierno quiere conseguir para otros asuntos.
Doctor Juan Diego Gómez, que está en la otra orilla, ¿por qué sí debe venderse Isagen?
Pues mire, Alejandro, lo que pasa es que es un tema que ha generado demasiada sensibilidad. Digamos que aquí se han querido traer argumentos como que Isagen es un activo estratégico cuando el gobierno nacional no tiene disposición de él. Creo que un activo estratégico no solo es una muy buena empresa, que sea un muy buen activo, sino que es un activo disponible, porque para eso son los ahorros o para eso son las joyas de la corona que tiene uno. Lo que hay aquí en Isagen es un 57.6% de acciones que tiene el gobierno, que son un paquete accionario con un costo sumamente alto hoy, de aproximadamente 6.5 billones de pesos, que tiene una rentabilidad por debajo del 5% anual, en lo que representa la participación del gobierno nacional, que en ningún caso podría haber una distribución de utilidades del 100%, y que si quisiéramos acoger una de las tesis que han planteado sus detractores de sumar esas utilidades año tras año hasta llegar al monto que se requiere para lo que se busca en la subasta, pues nos tardaríamos más de 20 años. Por otro lado, se presume la mala fe en la venta, se presume también que esos dineros de la venta del paquete accionario de Isagen se van a gastar en otras cosas, y lo que creo es que debemos plantear la discusión como es. Puede que sea una empresa que quieran los colombianos, eso es indiscutible. Puede que sea una buena empresa, si no, por supuesto que no saldría a la venta, tendrían que salir a vender otro tipo de activos que tuviera el gobierno nacional. Pero lo más importante es que no significa que si se vende ese paquete de acciones que tiene el gobierno nacional, se vaya a dejar de generar energía. No se va a poner en riesgo la soberanía energética y no se va a poner en riesgo la soberanía ambiental que han planteado algunos de los detractores de este caso, como que Isagen tiene a su cargo más de 100.000 hectáreas de bosques y zonas de protección en los embalses, que creo que no están en riesgo de ninguna manera. Todo lo contrario. El gobierno nacional va a seguir recibiendo transferencias del sector eléctrico por la generación, va a seguir recibiendo impuestos de renta por las utilidades que tenga la empresa y va a poder recibir unos recursos frescos muy importantes. Y usted bien lo decía, que no es que Isagen la quieran vender por un capricho del gobierno de turno, mucho menos, sino que cuando se presenta una crisis como la que estamos viendo hoy, un petróleo por debajo de los $40, por debajo incluso en algunos momentos de los $35, y el país recargó su renta fiscal en la industria extractiva, eso quiere decir que hay problemas fiscales y que necesitamos recursos frescos en el país para financiar otro tipo de proyectos. Lo que se ha planteado es que sirvan para hacer un cierre financiero en las autopistas de cuarta generación y que eso nos permita no solo tener una posición geoestratégica competitiva, sino una infraestructura competitiva en el país. Y creo que eso justifica las razones y la mejor argumentación para desestimular o desestimar la mala fe que plantean del ministro de Hacienda es que el manejo de los recursos públicos en los últimos 3 años y medio aproximadamente que lleva la cartera Mauricio Cárdenas han sido desfasados no solo en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, sino en distintos foros económicos en el mundo, y eso no se puede poner en tela de juicio porque a algunas personas no les parezca que este sea uno de los activos que se puedan tocar,
sí,
porque tiene un muy buen gobierno corporativo, porque tiene una muy buena imagen entre los colombianos y porque hoy representa un monto muy alto de su valoración que para, sí, algunos, si se hacen en dólares, generaría detrimento patrimonial. Yo le quiero recordar a los detractores que plantean esto, es que en Colombia la moneda legal es el peso y que en pesos se mantiene constantemente el valor que tiene la empresa, incluso con la última valoración que se hizo se recupera la gran parte de lo que se había dicho que podría ser un detrimento patrimonial.
Sí, pero hago una precisión también porque la columna de Eduardo Sarmiento habla de la entrada en funcionamiento de Hidrosogamoso. Yo había hecho Termo Candelaria, pido excusas, es Hidrosogamoso. Esa entrada en funcionamiento, el precio del dólar, que evidentemente es una realidad, eso usted, según le entiendo, no tendría ninguna variación frente a la cotización inicial de la empresa.
Frente a la valoración de Hidrosogamoso, no, porque la valoración que se hizo de Isagen fue con la entrada en funcionamiento de Hidrosogamoso. Es que cuando se hace la valoración de la empresa, se hace no solo sobre los activos que se tienen en funcionamiento, sino con las expectativas que se tienen en tiempo, sobre todo cuando se vienen cumpliendo los cronogramas y cuando se da una situación tan especial en que aquí tenemos generación hidroeléctrica y hay dificultades en la generación térmica en el país. Todo eso hace parte de la valoración que se hace de la empresa y yo no creo que allí pueda haber un detrimento patrimonial porque el paquete accionario sigue manteniendo un valor constante.
Senador Robledo, ¿cuáles son esos otros mecanismos que sean distintos y viables para obtener los recursos para financiar las 4G que sean alternativos a ISAGEN?
No, pues los recursos de crédito, porque es que al final aquí también lo que el gobierno ha dicho, que algunos dudamos, es que estos recursos de ISAGEN se les van a prestar a los privados que van a construir esas vías. Ahora todos sabemos que se los van a prestar a menos precios, subsidiados, o sea, con grandes pérdidas para la nación. Y esa es parte del debate que se está haciendo. Entonces esos recursos se podrían conseguir en el sector financiero, como se ha explicado hasta la saciedad. Pero yo quisiera agregar esto. ¿Cómo no va a ser un bien estratégico, un bien que maneja nada menos de una porción enorme del agua de la nación y que maneja una capacidad de generación eléctrica bien importante, y particularmente en un sector donde, repito, los privados no quieren acometer obras hidráulicas, que son las que permiten generar, recursos de generación eléctrica más baratos, a que nos condena esta privatización a que los colombianos estratégicamente paguemos energía más costosa? Pero además quiero insistir en este asunto que es bien importante, y de ahí la petición al señor Contralor. Es que hasta donde se entiende, las cuentas de la valoración se hicieron sin tener en cuenta el gran incremento que viene en las tarifas de energía, que va a ser del orden del 7% de acuerdo con la inflación. Entonces, sería bueno que la Contraloría nos explicara si ese nuevo precio que vamos a pagar los colombianos por tarifas de energía en relación con la inflación está, digamos, calculado dentro del aumento de los ingresos que van a tener esos compradores y, por supuesto, al final del aumento de las utilidades, porque es que al final en estas privatizaciones los compradores lo que están interesados es en adquirir un flujo de caja, y ese flujo de caja va a tener un incremento del orden del 7% a partir de los próximos días, de acuerdo pues con las decisiones que ya se sabe que están en marcha. Entonces, ahí estamos insistiendo en la idea de que la Contraloría nuevamente le diga a los colombianos, porque la Contraloría ya opinó sobre la valoración inicial, pero es que aquí hay hechos sobrevivientes, como en el cambio del precio del dólar, y por supuesto que aquí hay que hablar de dólares, porque estos negocios se hacen en dólares. ¿Cómo así que aquí no se habla de dólares? Por supuesto que hay que hacerlo, y hay que revisar también el aumento de las tarifas que se vienen y cómo va a afectar eso la valoración de la empresa. Entonces son dos los grandes argumentos. El primero, la inconveniencia total de esa lógica de privatización, pero además, si el negocio no va a ser, además de todo, no solo contrario a las necesidades estratégicas del país, sino leonino, en beneficio de unos extranjeros, y además, digamos esto, van a sacar las utilidades del país. Y otra cosa, el contrato de privatización dice que en el año séptimo quien compre a ISAGEN podrá residenciarla en el exterior. ¿Qué quiere decir que se residencia en el exterior? Que no pagará los impuestos de renta tradicionales que pagan las empresas localizadas en el país. Entonces no solo van a exportar las utilidades, sino que además no van a pagar los impuestos de renta que ISAGEN sí está pagando. O sea, que por este lado también estamos ante un negocio que es completamente contrario al interés nacional. No es gratuito que tantas voces desde tantas orillas diferentes se hayan pronunciado en contra de lo que está sucediendo.
Senador Gómez, el fondo canadiense Brookfield y la chilena Colbún son las dos inversionistas que competirán en la puja el próximo 13 de enero. De darse finalmente esa venta, ¿cuál sería la idónea en este caso?
Repítame la pregunta, por favor.
Sí, estaba nombrando los dos fondos, Brookfield y la chilena Colbún, que son las que van a competir el próximo 13 de enero para obtener esas acciones de ISAGEN. Según su opinión, ¿cuál cree que es la mejor o la más idónea para que realice esta compra?
No, yo creo que deben entrar en la puja. Precisamente una subasta de esta se trata de que las compañías lleguen habilitadas a la puja, pero que lleguen exactamente a conseguir un mayor valor. Recientemente en Colombia tenemos un caso, la empresa de energía de Boyacá, una empresa que salió evaluada aproximadamente en 500 mil millones de pesos y después de la puja se consiguió casi un 30% más del valor que estaba establecido en la puja. En eso yo creo que no podemos satanizar. Primero, porque el mercado de la energía en Colombia, desde la generación hasta la comercialización, es completamente regulado y nadie puede ni apagar las plantas ni llevarse las plantas a otro país, como se plantea desde algunas orillas. Y en segundo término, pues siempre lo hemos dicho, en Colombia tenemos una inmensa dificultad, todos lo comentamos, cuando se definió por fin el tema de las autopistas de cuarta generación fue buscando que se resolvieran los inconvenientes que teníamos en las concesiones anteriores, donde a partir de adiciones contractuales se terminaban pagando en dos o tres oportunidades las concesiones. Hoy tenemos un caso muy similar en la región, Ecuador. Ecuador superó a Colombia ampliamente en infraestructura simplemente con decisiones políticas. Panamá, mientras en Colombia tomamos la decisión de definir si en Bogotá en 30 años puede haber metro o no, en Panamá en 3 años tomaron la decisión y construyeron el metro. Obviamente con cuestionamientos y con dificultades, pero se trata de una visión política y unos activos estratégicos que necesita Colombia. Hoy Colombia tiene una infraestructura precaria que está en desarrollo, y el principio de esto es encontrar herramientas que tengan cierres financieros como las autopistas de cuarta generación, y allí lo que podríamos estar hablando no es de una privatización estrictamente, sino de una sustitución de activos que generan empleo, que generan desarrollo económico y que en una época de vacas flacas como la que enfrentará el país en el año 2016 y 2017 tendríamos una oportunidad de mantener un crecimiento sostenido de la economía.
Senadores Robledo y Gómez, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Sin lugar a duda, la próxima semana, luego que regresemos de todas estas vacaciones de Reyes y el país comience a recobrar la normalidad, pues este tema también tiene que generar un debate que es necesario, sobre todo porque ya está próxima también la fecha de la subasta, la próxima semana también que se va a producir ese proceso. Gracias de nuevo por acompañarnos y un feliz año.
A ustedes muchas gracias por su llamada.
Senador Gómez, también gracias por estar con nosotros.
Alejandro, a usted muchísimas gracias, a todos los oyentes un saludo especial.
7:23, vamos a la sala internacional de noticias porque...